Bienvenidos a Corazón de Luna, es episodio 150 y algo. Ahorita estoy súper perdido en número, pero hoy es especial porque estoy en Madrid con Miguel Esteban Arrázola grabando Corazón de Luna.
Mira. Qué honor, qué privilegio. Qué sueño.
Gracias, gracias por estar aquí. Acá.
No, un honor, gracias. No, de verdad, un sueño hecho realidad.
Ay, ¿cómo va a decir eso? Bueno, pues, Miguel, lo voy a introducir un poquito antes de este episodio. Perdón si el audio está un poquito raro, no sé cómo va a salir, pero estamos probando unos micrófonos portátiles. Pero, Miguel, tal vez ustedes lo ubican porque estuvo con nosotros Hechos del año pasado.
Hechos, ahí sí, así es.
Pero nuestra historia va muchísimo más atrás.
Mucho más atrás.
¿Desde cuándo te conozco?
Yo creo que yo podía tener 8 o 9 años fácil. O sea, digamos 20 años, seguro. No,
sí,
seguro.
Sí, sí. Bueno, mira, lo conozco desde hace mucho tiempo. Quiero decirles que la primera iglesia que me abrió las puertas para predicar fuera de casa de Dios, cuando yo tenía 19 años, sí, fueron ustedes.
Sí.
Su papá una chulada, ustedes una chulada. En aquel tiempo sí me invitaban, ahora no sé, no.
¡Qué bárbaro!
No, pero Mía ha tenido muchos detalles conmigo. Tal vez sos de las personas que más palabras de honra me da, fíjate, y lo aprecio bastante. En Hechos de hace un año y algo me dio su argolla de matrimonio.
En una ensancha.
En una ensancha.
Sí.
En una ensancha me dio su argolla de matrimonio y me dio unas palabras bonitas. Desde el día que me la dio, dije, este hombre no sabe a quién se la está dando, ¿verdad? Porque he perdido 5 argollas y le quiero pedir perdón porque entre esas 5 está la que usted me dio. No se lo había dicho antes.
Pero la otra no se
vale,
pierde.
Vale, si estás viendo esto, perdón. Era una argolla preciosa, preciosa, preciosa. Perdón, pero la otra no se pierde. Y admiro tu vida, admiro cómo estás predicando. Estamos acá en Madrid y dice una enseñanza de cómo encontraste a Jesús, el buen samaritano, en medio de tu ansiedad, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito.
Sí, en el... Bueno, lo lindo de esta historia es que... bueno, no solo la historia del buen samaritano, sino permíteme hablar de la historia que estamos viviendo quizás
dale,
un poco.
Dale, sí.
Y es que creo que nuestra generación, aunque usted es un poco más grande que yo...
¿Cuántos años es?
28.
Sí.
Está en un tiempo, digamos, como que de transición. Y cuando hablo de transición, no es que nuestros papás van a dejar de ser los pastores principales, uh-huh, los jefes, sino uh-huh, que hay que entender que ya están entrando como en un nivel más apostólico, si nos queremos meter así.
Sí, con, mejor palabra, dicho, con sí, palabras
sí,
pesadas.
Sí, palabras pesadas, sí, mejor dicho. Y creo que es nuestra responsabilidad poder seguir llevando ese legado, ¿sí? Uh-huh. Y sobre todo nosotros que tenemos de alguna manera ese amor por la casa, que fuimos criados en esta cuna ministerial, otra palabra pesada. Ahorita me pongo mejor. De poder seguir lo que ellos tanto les costó construir, uh-huh, ¿sí? Pero eso conlleva también un peso de... Porque a nosotros nadie nos enseñó a ser hijos de pastores.
No, pues.
Nadie nos enseñó a ser hijos de pastores. Nuestros padres han hecho un buen trabajo en enseñarnos a ser buen discípulo, buenos padres, buenos esposos. Y ahora, buenos pastores, Dios nos está viendo, pero nadie nos enseñó hey, mira, esto es la forma de ser un hijo de pastor. Y eso lleva una carga que muchos quizás no saben. Quizás la gente pensará que usted simplemente hace podcast y predica y ya, pero el trabajo que hace y que estamos haciendo va mucho más allá. Y cuento esto no para tirarnos rosas y flores, ni mucho menos, es para ponerlos en contexto que todo esto comenzó desde el 2020.
O sea, que hay una carga laboral.
Carga laboral.
Sí, una responsabilidad.
Exacto, como esa responsabilidad que yo... A ver, desde yo de niño...
Porque tal vez muchos no se van a identificar con nosotros como hijos de pastores, pero sí se van a identificar,
claro,
con carga laboral.
Carga laboral, tal vez, por ejemplo, vas a tener una carga de seguir la empresa de tu papá,
sí,
el negocio de tu papá, la gente que tal vez nos está escuchando.
O recién casados y ahora,
exacto,
es proveer
una,
a la casa.
Una responsabilidad nueva, estás entrando a la universidad y eso es una carga que quizás no conocías, aunque tuviste una preparación en el colegio, pero hasta que entras a la universidad te ves. Aplica para absolutamente todo. Nosotros, obviamente, hablando desde nuestro contexto. Y vamos precisamente a eso, que desde chiquitos, o por lo menos en mi parte hablando, pues siempre supe que yo iba a hacer esto el resto de mi vida.
Ya, sí.
Sí, o el que va a estudiar sabe que iba a estudiar algún momento en su vida, y el que quería ser emprendedor sabía que iba a emprender algún momento en su vida, pero al momento de llegar tú dices, la cosa es diferente a como yo lo veía de lejos cuando está cerca. Uh-huh. Entonces mi papá nos sentó a mi hermano y a mí hace un par de años atrás y nos dijo, bueno, vamos a, en los próximos 10 años van a ser 10 años de transición. Y suena lindo en palabras
hasta que comienza.
Exacto,
hasta que 10 años intensos.
Hasta que, exacto, han sido para mí quizás los 3 años más intensos de toda mi vida. Y es simplemente todo contexto para llegar a un punto importante, que entonces en el 2020 pues entra la pandemia. Uh-huh. Y desde ahí creo que tomamos una carga pesada del ministerio y responsabilidad. Y usted sabe, la iglesia no paró. La iglesia
¿Cuántos años tenías de casados? ¿De casado ahí?
Ese era un buen punto. Tenía 1 año y 3 meses de casado. Entonces,
para mí, los años de pandemia fueron los más difíciles en mi matrimonio.
Y es que yo me fui a vivir con mis papás.
No.
Claro.
Es en serio.
Yo me fui a vivir con mis papás porque nosotros entregamos la sede anterior. Entonces,
okay.
Entonces nosotros tuvimos como 2 semanas de grabación, de producción. Y luego toda la oficina se fue. Es que allá, no sé cómo fue en Guate, pero en Colombia literalmente estuvimos encerrados 1 año. No es como en Estados Unidos que yo hablo y fueron como 3 meses y tal, pero 1 año. Entonces, claro, a mí no me habían entregado mi apartamento. Justo me lo iban a entregar ese 2020.
Ay, lo siento mucho.
Sí, justo me lo iban a entregar ese año y yo me tengo que ir a vivir a la casa de mis papás, pues porque ahí estaba toda la producción. Sí. Entonces, mi hermano era el que grababa, editaba, o con el equipo. Y luego yo era el que mandaba los software de la transmisión y todo. Y en pandemia había de todo, todos los días. Había discipulado, había oraciones, había servicios de niños, había absolutamente uh-huh, todo. Uh-huh. Entonces, carga. O sea, una carga que en pandemia como que no podíamos, no había tiempo para pensar. No había tiempo para hablar. No había tiempo como para sentarse, por lo menos en nuestro caso, como para decir, me siento cansado. O sea, tocaba darle, porque sentíamos que había gente dependiendo de una palabra de fe, que seamos sinceros, a lo mejor la estaban pasando mucho peor que nosotros.
Sí, sí, sí.
Mucho peor. Entonces, pero bueno, pasó pandemia, todo, matrimonio, que me hiciste caer en cuenta de eso, recién casados ahí en casa de mis papás.
Sí, solo con que me hubieras dicho eso, yo hubiera dicho, sí, pues,
sí,
con razón, te dio un ataque.
Duro, duro. Entonces, yo nunca había sufrido de nada mental, digamos. Okay. Pero en pandemia, después 2021 entra y ahí es donde yo no sabía lo que estaba mi cuerpo y mi mente sufriendo. Caigo en lo que ya supe después, una ansiedad. Yeah. Tenía una ansiedad.
¿Y esa fue diagnosticada por alguien?
Sí, claro. Sí, okay. Sí, claro, claro. De hecho, bueno, no sé si se puede decir. Bueno, de hecho, sí, hace podcast con su esposa, la doctora
sí.
Maya.
Sí, ¿cómo no?
La
sí.
doctora Maya. Ella me ayudó un montón porque yo no sabía qué era. O sea, lo que yo estaba viviendo, yo no sabía qué era. Y claro, yo lo hablé con mis papás y todo, pero era de que me levantaba en las noches ahogado, que no podía respirar, full que el aire, sí, ataques de corazón, no me pasaba la comida. Y por eso tengo mucha empatía con las personas que pasan esto. Aunque, tristemente, tal vez ha vuelto una moda hablar de ansiedad, hablar de depresión. Pero si tú lo estás pasando, no estás solo y de verdad, pido al Padre que en este podcast el Señor pueda tocar y ministrar tu corazón y que nuestro testimonio pueda ser un aliciente para tu vida, de verdad.
Sí, sí,
independientemente si estás en el ministerio, ¿no? Y muchas de las veces me pude poner en los zapatos de la gente que antes de pandemia sufría esto, pero era una muerte en silencio, aunque tenían que seguir vivos. Porque muchas veces se podía tildar de que si estás en ansiedad, estás pecando o no estás orando. Tienes tiempo devocional, o es que sacaste a Dios de la ecuación. Y fíjate que puede ser. O sea, puede ser.
Puede ser, pero yo sí veo casos depresivos y de ansiedad en la Biblia, con profetas.
Pero por
sí.
favor, y como te digo, puede ser, pero eso no me da pie a mí para comenzar a tildar, porque eso lo que hace es ahogarte más en tu sentimiento, una culpa, condenación, y sabemos que el Padre de la mentira es Satanás. Y entonces, en ese tiempo, es donde yo puedo ver esto, puedo ver bien reflejado. Y fue lo que prediqué, lo que usted me pudo escuchar, que un día fue ya lo que exploté, donde tuve que ir a pedir ayuda, donde tuve que pedir la mano y decir, ahí, ¿sabes qué? necesito ayuda. Y ese es el problema que
y muchos... todos vieron esa explosión, la vio Vale, tu esposita, la vio tus papás.
La vieron mis papás, como estaba en la casa de mis papás, yo salgo de un servicio de un viernes. Pastor, yo soy talla 32 en este momento. Yo llegué a ser talla 28. Yo nunca había llegado a ser talla 28 en mi vida. O sea, yo era un palillo. Yo era... Porque yo obviamente dejé de comer. Y no era por la ansiedad. Era por producto de la carga, del estrés, de todo lo que teníamos que cargar de día y de noche, de no parar, de resolver. No. Porque las consejerías siguieron y los siguieron y los discipulados siguieron y todo siguió. Entonces, mi cuerpo me obligó a parar. O sea, mi cuerpo me dijo, tienes que parar. ¿Seguro? Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Y ahorita usted acaba de predicar algo sensacional. Y yo creo que, tristemente, el cuerpo grita lo que el alma está callando. Y ahí vienen problemas gástricos. Yo jamás había sufrido de gastritis o de reflujo o de problemas de colon.
¿Es en serio? ¿Y jamás. ¿Y ahí?
Ahí se me explotó. Ahí se me explotó. Toda la comida me caía mal. De hecho, todavía estoy creyendo por una sanidad de mi colon. Es lo último que estoy creyendo y Dios lo va a hacer en este año. Pero todo se explotó. Y mucha gente tal vez tienen buen estado físico, hacen ejercicio, hacen crossfit o van al gimnasio, tienen una buena alimentación, pero de repente se hacen un examen y tienen todo elevado. El colesterol, los triglicéridos, y la gente se pregunta por qué. Y la carga, es el afán que lleva el no parar. Y muchas veces me llevó a concientizarme esto del sabático. Es un mandamiento, guardar el día de reposo es un mandamiento. Y para mí es tan pecado como el que adultera, como el que no reposa. El que mata, como el que no descansa. Está en los mismos mandamientos, está el que deshonra, como el que no tiene un tiempo para pausar y disfrutar y ver que esto es bueno. Y si mismo Dios descansó, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Pero en ese tiempo, para mí, era pecado descansar. O sea, yo me condenaba cuando descansaba.
¿Y sus papás no lo miraban? Y así como, mire, tómate un break
para, o algo así. Sí, para, tranquilo. Pero no.
¿Y Vale? ¿También?
Sí, también. Y es que no dormíamos porque yo tenía el síndrome del... hermano.
Del Dibu. Se me olvidó hacer esa broma al principio, hombre.
Hágala.
No, solo que te parece al Dibu. Pero, sí, muchas gracias. ¿Qué síndrome tenías? Ajá.
El del hijo. El del hermano del hijo pródigo.
Ya. Que el hermano sale. Sí. Me identifico más con ese. Sí, me identifico más con ese. Yo también. Ajá. Sí.
Y que le dice, está desgraciado, está descarado, te está pidiendo. Vino de regreso, se gastó todo y mira tú cómo lo tratas. Y yo que estaba contigo. Y el papá le dice, pero es que todo lo mío siempre es tuyo. Y yo pensé que mi identidad estaba en el trabajo. Como mis palabras, una de mis lenguajes del amor es los regalos y las palabras de afirmación. Entonces cada vez que mis papás me aplaudían por un trabajo que yo estaba haciendo, me sentía afirmado. Pero rechazaba cuando simplemente mi papá me quería decir algo bueno aunque yo no estaba trabajando. Pero era por esa mentalidad de adicto al trabajo, de querer demostrar algo. Y quizás muchos se sienten identificados en este momento por el estudio. Y muchos están adictos al trabajo, adictos al estudio, porque están tratando de demostrarle lo contrario a alguien que en su casa lo condenó y que le dijo que no iba a servir para nada, y que iba a ser igual que su papá, y que esto y que lo otro. Imponemos nuestra identidad en el trabajo. Y Dios nos ama y nuestros papás nos aman simplemente por ser hijos, no por lo que hacemos o dejamos de hacer. Y ese era mi problema. Y tuve que parar, obligatorio. Es que no pude más, de verdad. Yo,
su cuerpo de hecho, gritó, explotó.
Después de esa crisis, que contarla rápido, después de un servicio me tiré en el sofá, el corazón a mil, la frecuencia cardíaca estaba altísima, la presión estaba por las nubes. Y yo tuve que
llamar al doctor. ¿Ya vio Intensamente 2? No.
No me la he visto.
No.
No la he visto. Muchos me han hablado. Sí. Muchos me han hablado, pero no me la he visto. Y no me pasaba agua. Me decían, no, se te bajó el azúcar. Tómate una Coca-Cola. Pero nada. No me pasaba ni el líquido. Me pasaba. Estaba nervioso. Temblaba. Sudoroso. Okay. Tenía... Le dije a Vale, amor, agárrame porque yo necesito sentir algo. Si siento, sé que estoy vivo. De hecho, hubo un momento... Ahorita me da risa, pero es horrible. En ese momento, yo iba a despedirme de mi familia. Eso no lo conté ayer. Ayer cuando prediqué. Pero yo iba a despedirme de mi familia. Se lo prometo. Así era la carga emocional en la que estaba. iba a arrepentirme de mis pecados para irme al cielo.
¿Pero qué sentías? Que el corazón...
Yo sentía que me iba a dar un paro cardíaco. Yo sentí que me iba a morir ahí. Ahí. Yo sentía que en ese momento yo me iba a morir. Yo vi el túnel, yo se lo prometo. Yo vi el túnel. O no sé si eran las estrellas de mi mareo, pero yo vi ahí el túnel y yo dije... Aquí fue, aquí me fui y ya está. Y yo dije, señor,
aquí te voy, San Pedro.
Ahí sí, mira, aquí voy, me recibes, tal, por favor.
Son bromas.
No, son bromas. Sí. Aquí voy. Y fue en ese momento donde yo llevé al hospital, pero era pleno COVID. O sea, primero estaba lleno.
Sí, y mi era papá, mejor no ser atendido
y mis
en
papás,
el hospital.
Exacto. Pero llegó doctores, todo, y me dicen después que la doctora le dice a mi mamá, le hace señas, yo tengo los ojos cerrados, si no le baja la presión, de verdad es que sí le da un ataque. Entonces la doctora, muy sabia, porque me conoce, es doctora de cabecera, dijo, tienes la presión bien. Y como todo es mental, como esta crisis era mental, me comencé a medio relajar, pero no del todo, hasta que llegó mi papá.
Okay.
Hasta que llegó mi papá. Mi papá, pues, había llegado primero, se había entrado a bañar porque él sí era así bien, esto, siempre, toda la vida, con el tema de bañarse cuando llega y lavarse la mano y todo, o sea, eso.
Yo solo voy a dar un dato curioso acá. Él creo que lleva sus cubiertos, ¿verdad?
No, él como la pastora Meli, creo que lleva sus jabones, sus champús, sus toallas.
¿Pero qué hace con los cubiertos? Yo me recuerdo que él hizo algo con los cubiertos, ¿sabes? Lo limpia antes de...
No, él en la casa tiene sus cubiertos.
Ah, ok.
Y el resto tiene los demás.
¿Y si usa el de alguien más, le da fuegos? No.
Sí, también, él no usa, en la casa nuestra él utiliza, él tiene sus cubiertos y él tiene sus vasos, porque así siempre,
ya.
Tema interesante. De higiene.
Pero ha estado con Andrés Speaker, también es igual, saca su, pero mal, o sea, y él sí cuenta cómo Dios lo ha llevado en un proceso, pero sí.
No, pero mi papá es cosa seria, o sea, de verdad, en ese sentido.
Sí, es cosa seria.
Sí, de limpiar.
Se llevó, se bañó.
Y vino, ¿qué pasó? Porque todo lo que cuento pasó en 7 minutos, pero para mí fue una eternidad. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que mucha gente está sufriendo en el ahora, en el tiempo cronos, pero para ellos se ha vuelto una eternidad. Y bueno, y pudimos, él me llegó a hablar y comenzó a orar. Y en el nombre de Jesús tú no morirás, sino que vivirás y contarás las obras del Señor. Y tú eres un profeta de las naciones. Y comenzó a hablar y ahí me profetiza a mí. Curiosamente, hace una semana atrás, antes de ese suceso, nosotros habíamos hablado con Vale de tener una hija y que qué lindo que se llamara Belén. Así, Belén. Y mi papá dice, no se lo habíamos dicho a nadie. No había tiempo, era en pandemia. Y dijo, y tendrás una hija y el mismo Dios que me dice que te vas a levantar, te dice que vas a tener una hija y su nombre será Belén. Claro, cuando menciona el nombre de Belén, yo me agarro a llorar y no le miento. Es como si algo saliera de mí.
Ya.
Es como una carga. En ese momento...
La palabra de Dios liberándote.
Me liberó. Y fue súper chistoso, o sea, yo me levanté, me imagino como la suegra de Pedro que estaba sufriendo en agonía, y yo fui a comer. Me acuerdo, un plato de lentejas, no se me olvida, plato de lentejas con arroz. Me lo comí y hablé como si nada estuviera pasando. Nada, como si nada estuviera pasando. Y muchos pueden decir, este man está loco, este man está desquiciado. Pero mira de que fue las palabras del profeta, al profeta Elías. Oye, yo necesito que descanses y comas.
Sí.
Yo necesito que descanses y comas.
Sí.
Y a veces no sabemos que quizás lo más espiritual que nosotros podemos hacer es descansar.
Y comer bien.
Y comer muy bien y saludable y sabemos. Y ahí es donde yo encuentro pues, el tema del buen samaritano. En todo ese proceso leo Lucas 10, cuando el buen samaritano se acerca a misericordia después de que el sacerdote y levita pasaron y cuenta una historia fantástica. Dice que se acercó primero en misericordia, le vendó las heridas, le echó vino, le echó aceite, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, que es como el hotel de paso de la época. Pagó 2 denarios y dijo que cuando él regrese, todo lo que él haya gastado, él lo va a pagar. Y yo dije, ese es Jesús.
Ese es Jesús.
Dije, ese es Jesús.
Yo, a mí me gustaría agregar algo ahí, y es que muchas veces nosotros tenemos cuando leemos las parábolas, pensamos que se trata acerca de nosotros, ¿verdad?
De acuerdo.
Y cuando leemos el buen samaritano, pensamos, me está enseñando a ser un
buen samaritano.
No sé si alguna vez le ha pasado que saluda a alguien y usted, o que alguien saluda y usted piensa que es a uno, pero que sí está saludándole atrás. Y uno, ay, qué pena. Sí, ayer le pasó a Itiel, lo voy a decir acá, pero estábamos sentados en la misma fila y yo te saludo a ti, pero Itiel pensó que era a él. Entonces Itiel me saluda de regreso así como...
Pero te diste cuenta y tú también lo miraste.
Sí, sí, pero ahí le hice el paro así como sí, también a ti, ¿verdad? Pero, o sea, cuento este pequeño ejemplo porque muchas veces leemos las parábolas y decimos, ah, lo que Jesús me quiere enseñar es cómo yo soy o puedo llegar a ser un buen samaritano. Exacto. Y la verdad es que él se estaba presentando como el samaritano.
Total, total. Y de hecho hablábamos que para mí esto fue una obra evangelística con un maestro de la ley. Porque lo primero que Jesús le pregunta al maestro de la ley es lo... ¿Qué dice la ley? Porque obviamente sabemos que el maestro de la ley lo estaba poniendo a prueba.
Sí.
Pero él quería estar mostrando el poder de la gracia sobre la ley, aunque sabemos que la Biblia dice que él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Okay. Él es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Pero la gracia supera todo. Y aquí yo lo veo reflejado. Yo decía, espérate aquí algo. Yo soy esa persona que la mente, el trabajo, las emociones, mis decisiones, me dejaron heridas. Aquí en los ladrones que casi le quitan la vida a este hombre, que el buen samaritano se acercó, soy yo. Y esos ladrones, obviamente primero es mi mente, pero es mi autoengaño de que mi identidad está en el trabajo, de que me aman por lo que hago y no por lo que soy, de que tengo que esforzarme. Y al final hago una obra muerta, tenía que repetir la academia. O sea, estaba haciendo puras obras muertas para alcanzar la gracia y misericordia de Dios. Y cuando yo veo la ruta del buen samaritano y se me abre, digo, tío, eres tú porque sabemos que descendía a Jerusalén, a Jericó. Y primero sabemos que la figura del samaritano era despreciada por los doctos de la ley. O sea, era una parte de la sociedad que no era aceptada. De hecho, en Samaria dice las escrituras, cuando Jesús terminó de predicar muy tarde, que envió a sus discípulos y en Samaria no los aceptaron. Sí, no los aceptaron, no. Porque tienen aspectos como que vienen de Jerusalén. Así que había un conflicto ahí.
Sí.
Entonces, una persona aparentemente despreciada fue el que se movió en misericordia. No el sacerdote ni el levita, que estaban en la completa capacidad, tenían la ley para poder ayudar a la persona, pero no fue la gracia. La gracia que lo levantó.
Y el detalle de esa parábola que me gusta es, la diferencia es que de los tres, el samaritano se acercó.
Exacto.
Y muchas veces nosotros podemos imitar a Jesús en eso. Así como Jesús se acercó, nosotros podemos... es que, como dice mi papá, va a costar mucho que imitemos a Jesús en muchas cosas. Por ejemplo, no vamos a caminar sobre el agua, aunque me gustaría hacerlo un día.
Muy bueno.
Pero sí lo puedo imitar en acercamiento.
Muy bueno.
¿Verdad? Entonces, hay gente que dice, sí, me gustaría imitarlo en sanidad de leprosos. Ok, también mi deseo está ahí. Pero, ¿por qué no empezamos con algo un poquito más práctico, sencillo, que trae vida? Que es empezar acercándote a las personas. Mostrate cercano. Y cuando te mostrás cercano, te pones una condición donde vas a ser más fácil movido a misericordia.
De acuerdo.
Porque hay gente que tal vez no nos... O sea, yo no soy de esas personas que se identifican con misericordia como mi esposa. O como usted, o sea, yo admiro mucho a la gente que se identifica con misericordia. Yo es una constante oración que tengo, Señor, ayúdame a cada vez ser más movido a misericordia. Pero creo yo que hay una enseñanza aparte de Jesús, empezá acercándote.
Sí, eso.
Empezá acercándote.
Fue movido a misericordia, se acercó a misericordia. Esa palabra importantísima, porque en medio de este proceso pues he estudiado mucho en la familia, pues también hemos experimentado muchas cosas y hay depresiones funcionales. Y llevando a lo que usted está diciendo es, tal vez no vamos a no sé, Dios nos permita. Dios nos lo permita hacer algo glorioso de levantar a alguien de la muerte. Orar y levantar a alguien de la muerte, eso sería fantástico. No sé si a usted le gustaría...
Sí.
Wow. Han visto, pero que llore, pues, todavía no. Pero qué tal si nos podemos acercar a alguien que está vivo, pero está muerto por dentro. ¿Qué tal si comenzamos primero por ahí? Por esa muerte de espíritu. Por alguien que se siente pecador, se siente indigno. ¿Qué tal si comenzamos a acercarnos ahí, comenzamos a revivir Ezequiel 37, esos huesos secos de alguien que se siente muerto, o que alguien que está muerto emocionalmente, que no tiene ganas de vivir, o que funciona aunque esté deprimida? ¿Qué tal si nos acercamos primero ahí? Y esto me lleva a ser un poco más, me llevó a ser más empático. Y sabiendo que el buen samaritano, que la ruta del buen samaritano que lo hablamos era una persona rechazada, y sabemos que Isaías 53, sabemos que dice que Jesús fue varón despreciado, sí. Varón lleno de quebranto, fue rechazado. Y aún así él fue movido a misericordia. Luego la ruta del buen samaritano dice que él descendía de Jerusalén a Jericó y habla lo mismo en Filipenses 2, que él dejó su trono por amor, él no escatimó el ser igual a los hombres. Sí. Luego que fue movido
ser a misericordia. Igual a Dios, ajá, sino que, ajá.
Exactamente. Lamentaciones 3, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces vemos cada cosa, las vendas, las heridas del Salmo 143, el vino, el aceite, que sabemos que representa, todo.
Hermoso,
lo
sí,
vemos
hermoso.
Lo vemos completamente en Jesús, pero para llegar a un punto. Entonces, si el buen samaritano es Jesús, ¿dónde está la función de la iglesia? Uh-huh. Que era lo que quizás hablábamos un poco ayer. Y que se tocó muy bien en este congreso en el que pudimos participar. Y es bueno, nosotros somos el mesón.
Sí, total.
Somos ahí. Somos los hospedadores. Lo que usted hoy estaba predicando. Sí. Somos los hospedadores. Jesús hace el primer contacto, sana a la persona, la venda, la sutura. ¿Y qué tal si llega el mesón, ya pagado por el Señor, y nosotros somos los que quitamos esas, quitamos las suturas, que ya, de una herida que ya fue sanada? Sí. O sea, nosotros somos la continuación del reino de los cielos. ¿Qué generosidad? Eso me quedó aquí. ¿Qué generosidad de hacer, de dar de gracia, de lo que gracia hemos recibido?
Sí. Creo yo que hay veces que nosotros en nuestro acompañamiento hay veces que queremos solucionar, ¿verdad? Queremos solucionar y está bien porque creo yo que la misericordia lleva a eso, a querer ver restaurada a la persona. Pero también nos tenemos que ubicar en alguien lo ponía de esta forma. Es como, bueno, yo me acerqué a Jesús, no podía ver y me dio unos lentes, ¿verdad? Y entonces, me estoy dando cuenta que esta persona tampoco puede ver. Toma, usa los mismos lentes que yo. Y hay veces que la respuesta no está en usar los mismos lentes que yo, sino, ¿sabes qué? Te acompaño al oftalmólogo.
De acuerdo. ¿Verdad?
Entonces, es esa función del mesón. Tal vez yo no tengo la respuesta, pero te puedo acompañar con aquel que tiene la respuesta. The Wounded Healer, de Henry Nguyen, dice así: lo mejor que puede hacer un cristiano es decir lo siguiente: yo estaré para ti mañana. Y muchas veces nosotros creemos que lo mejor que puede hacer un cristiano es: aquí está la solución. Pero yo me he encontrado en momentos donde no tengo ni palabras que decir. No tengo palabras que decir. No sé si has estado en un velorio o un funeral.
No.
O sea, uno no sabe qué decir.
¿Qué dices?
No, soy muy malo para eso. Hay veces que digo igualmente, ¿verdad? Y es como, no, sí, saludos a tus papis, igualmente, y estoy en el velorio de los papás. No, o sea, sí me ha ido mal, eso sí me pasó una vez, uno no sabe qué decir. Y hay veces que nosotros queremos tener la solución, y ahí sí me gustaría dirigirme a todos. Tenés que reconocer que lo mejor que puedes hacer como cristiano es decir: yo estaré para ti mañana.
Sí, de acuerdo.
Nuevamente, reforzar la esperanza del mañana.
Wow.
Saber que hay alguien que te ama esperándote mañana.
Wow. Y eso, los que sufren de ansiedad están preocupados por el mañana.
Sí, y cuáles fueron las palabras de parte de Dios a través de los labios de su papá: es mañana tenés a tu hija.
Ajá.
Hay esperanza mañana.
¡Pum!
¿Verdad? Entonces,
wow, qué bueno.
Entonces nosotros en nuestra labor de mesón, de, bueno, acá lo dejo, ¿verdad? Y pagaré todo cuando yo regrese. Y tú dices, qué bonita vistazo del regreso del Señor, ¿verdad? Y qué bonito vistazo de cómo establecemos el reino de los cielos mientras Él regresa. Hay un sacrificio, porque vas a gastar mientras Él regrese.
Claro.
¿Verdad? Hay una recompensa, yo te lo pagaré cuando yo regrese. Pero hay un cuidado, Mi papá siempre lo ha dicho si no estoy mal, con Lázaro: levántate. Pero ustedes quítenle las vendas.
Sí.
Y ustedes denles de comer.
Sí.
Pues no sé si con la niña que también solo dormía, ahora ustedes denle de comer.
Sí.
Entonces hay una colaboración con Cristo Jesús hermosa.
Wow.
En esos ejemplos donde, bueno, traje la vida, de la muerte traje vida.
Ahora
colaboramos juntos en la restauración.
Demasiado
de aquel
bueno.
que volvió a la vida.
Sí.
Entonces, sí puedo hacer. Y hay veces que cuando no tenemos la herramienta, tu mejor herramienta es tu presencia.
Eso.
Al lado de la persona, al día siguiente.
Ahí voy a estar. Es al final lo que Jesús, en el momento de su sufrimiento, Recuerden que ahí pude ver a la humanidad de Jesús, aunque era 100% Dios, y él también pudo reconocer en Mateo 26, estoy angustiado hasta el punto de la muerte, y la queja con sus discípulos. Y la cosa era, no pudieron estar conmigo despiertos, no pudieron estar. Sí. Y Jesús se sabía la Biblia. Sí. Jesús sabía orar directamente con el Padre. Necesitaba
compañía.
Él necesitaba compañía.
Necesitaba su bandita.
Claro. Sí. Y ese es el problema. Pastor, yo me la sé toda, pero he crecido en la iglesia y he escuchado prédicas y sé orar y no tengo problema en la comunión con Dios. Pero en ese momento yo necesitaba a alguien a mi lado. Ya está, eso era todo. Yo necesitaba a alguien que... Aquí estoy, te entiendo. Y por supuesto que es Jesús presente, pero ¿qué tal si podemos ser los brazos, las manos de Jesús para alguien que siente que Jesús está muy lejos? Lo que usted estaba diciendo, compañía. Jesús no estaba pidiendo de que oraran por él. Yo quiero que estén conmigo en estos últimos, en el comienzo de mi pasión. Y muchas veces queremos dar la palabra profética exacta o el verso tal. Y está bien, no malentiendan. Hay poder en la palabra de Dios. Yo no desmerito jamás la palabra de Dios. Pero hay momentos donde simplemente la gente necesita saber que hay alguien ahí a su lado.
Sí.
Y eso trae sanidad.
Sí. Muy bien, muy bien. Termino con esta imagen y es de los cuatro amigos que llevaron al paralítico, ¿verdad? Es impresionante cómo puedes ayudar a salvación y cómo puedes ayudar a sanidad solo con acompañamiento, ¿verdad? Gracias, mi. Gracias.
Gracias a usted, un honor. Gracias. Un honor, de verdad, un honor.
Gracias. Algo tiene Dios, porque hace un par de semanas también estuvo Jaguar hablando de ansiedad. Hoy usted ansiedad. Lo más seguro es que Dios tiene bastante cuidado, ¿verdad? Y si alguien está pasando esto... Si tú vendrías a mí y tuviéramos un café, mi consejo inmediatamente sería lo que tú dijiste. Mi primera pregunta sería, ¿cómo está tu sueño? ¿Cómo está tu comida? ¿Verdad? Entonces, si alguien se identifica con este sentimiento de creo yo que estoy viviendo, estoy como Riley, ¿verdad? Donde ansiedad tomó el control de adentro. Yo te diría, ¿cómo está tu sueño? No, pero es que quiero algo más bíblico o espiritual. Así atendió a Elías, ¿verdad? Le mandó descanso, le mandó sueño. Daniel Coleman, en Emociones que Matan, dicen, hay depresiones que parecen como un resfriado, bien, y se van pequeñas, pero hay otras depresiones que son profundas, y mucho de sus versículos, o de sus versículos, de sus capítulos introductorios a ese tema es, mucha de la depresión y de la ansiedad son físicos. Es decir, es el resultado del trato al cuerpo que le estás dando. Lo he contado otras veces, pero lo vuelvo a contar. Una persona se acercó y me dijo, mira, fíjate, estoy pasando esto. Y no solo eso, estoy teniendo visiones donde un lobo me persigue. Y entonces quiero ser libre de esto. Y estoy a punto de orar por liberación cuando el Espíritu Santo me dice, pregúntale cómo está su comida.
Tremendo.
Pero está teniendo visiones. Entonces estoy a punto de orar y le digo, ¿cómo está tu comida? Y empieza a hablar otra cosa. Y ciertas preguntas me llevó a lo siguiente. Le dije, anda y revisate los niveles de azúcar.
Wow.
Y creo que fue de Dios. Regresó a las 2 semanas. Él me dijo que tenía una condición en el cuerpo donde no sé si era altos niveles de azúcar o bajos niveles de azúcar, una resistencia al azúcar, que eso podía causar alucinaciones.
Tremendo.
Y cómo el cortisol impedía la absorción correcta. Pues no, no los quiero aburrir con todo esto. La onda es que si tú estás pasando algo de esto,
te estaba cuida emocionando.
Tu cuerpo. Sí, cuida tu cuerpo, cuida tu sueño. Y algo más, no sé si quiere agregar algo más, orar por nosotros.
Sí, claro. De hecho, Eclesiastés 3:13 dice, todos nosotros debemos disfrutar lo que hemos trabajado. Es un regalo de Dios.
Sí.
Y Eclesiastés 4:6 en la RBC dice, es mejor tener poco con la mente en paz que estar ocupado todo el tiempo. Y hay una gran realidad, disfrutemos de lo que el Señor nos ha dado.
Sí.
Sí, usted lo decía, guardar, todo tener, absorber, todo, ¿cómo?
Retener, avaricia.
Sí. Retener todo el tiempo, ¿para qué? Disfrutar. Sí. También es un regalo de Dios, descansar es un regalo de Dios. Tener tiempo de reposo, el Sabbat es para renovar tus fuerzas, recargar tu espíritu y alinear tu corazón, tus pensamientos. Paz en medio de tus tormentas emocionales es no prender Netflix toda la noche. Eso te va a cargar mucho, mucho más.
Sí.
Es un buen descanso, vitamina D al sol, tener un tiempo de oración, de intimidad, meditar en la palabra de Dios, meditar en lo bueno que Dios ha sido, recordar lo bueno que Dios ha sido. Y si hay miedo al futuro, recuerda lo bueno que Dios ha sido contigo en el pasado. Sí. Y eso va a traer mucha paz. Así que
antes de orar, agradecerles acá porque nos prestaron la radio.
Gracias.
Acá de Casa del Padre, Radio Gracias. Río. Y no estoy acostumbrado a este calor, está como 34 grados acá adentro. Si sí. me viste sudar, perdóname que estoy sudando en este.
Creo que está como
este
40.
¿En serio?
Sí, de acuerdo.
Wow. Y estamos en medio de servicios. Me tocó predicar el primer servicio, te toca predicar el segundo servicio.
Vamos saliendo.
Y ya empezó el segundo servicio.
¿Lo escuchaste?
Entonces vamos súper tarde. Así que gracias, Migue. Oremos y nos despedimos.
Dale. Padre, tú dices en tu palabra que tú guardas en perfecta paz cuyo pensamiento en ti está, en ti persevera. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas paz a la mente, a las tormentas que cada persona pueda estar viviendo y que pueda tener en su mente el buen samaritano que eres tú acercándose en su momento de mayor dolor, agonía. Y que sepa que aún en medio del dolor hay propósito. Que si ha habido lágrimas causadas por sus malos errores, por otras personas, sepamos, Dios, que tú le das propósito a esas lágrimas y que tú nos acompañamos y que no lloramos como los que no tienen esperanza, que aún en medio de nuestras lágrimas tú estás ahí al lado de nosotros. Ayúdanos a poder poner nuestra vida en orden, equilibrada, poder tener tiempo de descanso y de disfrutar de lo que tú nos has dado, sabiendo que si tú has sido bueno con nosotros en el pasado, lo seguirás siendo con nosotros, aún en el mañana que parece incierto. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Chao, Dios los bendiga.